Bueno, bienvenidos a Radio Nacional. Buen día, madrugadores. ¿Cómo me acompañan? Muchas gracias. El día de hoy es un día que se trata primero del clima. El clima es algo que sube el rating cuando se habla del clima, del día, de la lluvia, de cómo viene, de cómo no viene. Entonces vamos a hablar con Alpio Costa, que es un climatólogo muy capo, de todo, del Día de la Tierra, de los climas, del niño, de la niña, de todos. Y después vamos a hablar con el doctor Donato Escapavento. Donato Escapavento es un sanitarista, es un especialista en salud pública, sabe mucho de todo, y echa por tierra y desmitifica totalmente los superalimentos. Vamos a escucharlos a los dos. Bueno, vamos a hablar del clima, que fue el Día de la Tierra, ¿no? Acá estoy en comunicación con Alpio Costa, que es climatólogo e investigador. Alpio, bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias, Alicia.
Contanos un poco, ¿en qué punto del clima estamos? Gracias a qué estamos viviendo, ¿cómo estamos vivos con todo esto que está pasando?
Para responderte a esta pregunta, tengo que arrancar primero con una mirada un poco más global, ¿no? No tanto nacional, sino un poquito más mundial, global. Y estamos en un punto, qué difícil es ser cuidadoso en elegir el adjetivo más correcto para no pecar ni de una cosa ni de otra, ¿no? Para no pecar de, me sale la palabra, ¿no? Pero de no querer reconocer el problema y por otro lado tampoco para no pecar de alarmista. Pero sí es cierto que en cuanto al clima y el fenómeno del calentamiento global estamos en un punto complicado porque para que la gente que no conoce el tema, pero que seguramente le es familiar, tenga una primera idea, el planeta todos sabemos que se viene calentando desde que comenzó la era industrial, producto de la actividad humana. ¿Por qué? Porque la energía, no solamente para la luz que consumimos, sino para todo lo que consumimos, el mate que por ahí estás tomando en este momento, el celular que estás revisando, o la taza con la que desayunaste, todo eso se produce a través de fábricas, obviamente, cuyas fábricas para poder producir necesitan ¿de qué? De energía. Y la energía, ¿quién la provee? Una central. La central, ¿cómo hace para proveer de energía a todo el mundo? A través de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Y esta quema de combustibles fósiles implica quema de petróleo y carbón, ¿sí? Y esto es lo que básicamente libera gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que es lo que está calentando en forma exponencial nuestro planeta. Para que ustedes tengan una idea, la temperatura mundial subió un grado en los últimos 100 años. Un grado parece poco, pero es mucho, porque ese grado es un grado de cambio, de aumento de la temperatura promedio mundial. Y en ese grado, ese 1.0, o sea, 1,0 grados de aumento de la temperatura global, hay en verdad un montón de energía acumulada hoy respecto a hace 100 años. O sea, la Tierra hoy tiene acumulada mucha más energía que hace 100 años. Si uno hace las cuentas, el equivalente a esa cantidad de energía es un grado. Lo malo de esto es que no es que en los próximos 100 años va a aumentar otro grado más. Esto no es lineal, es exponencial. Por lo tanto, vamos a aumentar otro grado más mucho antes de que termine este siglo, ¿sí? Por eso, en el 2015 se firmó un acuerdo histórico, el Acuerdo de París, en Francia, claro, donde suscribieron un montón de países, obviamente entre ellos la Argentina. Recordarán que Estados Unidos, a través de Trump, en el 2017 salió del acuerdo. Apenas asumió Biden, Estados Unidos en 30 días entró de nuevo al acuerdo, y este acuerdo lo que intenta desde acá al 2030 bajar mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, para que el planeta se va a seguir calentando, pero no se caliente mucho más, sino un poco menos, y que los efectos del calentamiento global sean lo menos nocivos, por lo menos en las próximas décadas o en los próximos años.
Bueno, el Papa eso lo vive pidiendo.
Claro, el Papa, ¿qué año fue? El 2014, si no me equivoco.
El Laudato Si.
Exacto, la
Laudato Si. Alabado seas.
Es la primera encíclica papal exclusivamente dedicada al tema ambiental, en la historia de la Iglesia. Es la primera encíclica íntegramente dedicada a este tema en la historia de la Iglesia. Y toca ese tema. Lamentablemente, hay otra cosa más que quería compartir. En la década del 2000, en la comunidad científica a nivel mundial, hubo un grupo de los llamados escépticos que decían que el calentamiento global no era una realidad, porque es cierto que en la década del 2000 hubo una desaceleración del calentamiento. En la década del 80 la temperatura mundial venía en ascenso muy rápido, en los 90 también. En el 2000 se planchó un poco. No, digamos, ahora hay estudios que demuestran que eso tenía que ver con algo que se llama oscilación de caudal del Pacífico. No me voy a meter en el asunto técnico, pero que tiene que ver con la temperatura del Pacífico, del Océano Pacífico, y con el fenómeno del Niño. Eso provocó que en la década del 2000 la temperatura mundial se desacelerara, siguió subiendo, pero mucho más lento. Y esa fase de desaceleración terminó en el 2013. En el 2014 venimos en un tremendo aumento nuevamente, y de hecho, cada año pisa al anterior como año más caliente de los últimos 120 años.
Ahora te hago una pregunta. El hecho de la pandemia, de que la gente no esté contaminando, ¿incide en algo o no importa para nada?
No importa para nada, por dos razones. La primera es que, como te decía anteriormente, lo que afecta al calentamiento global no es solamente la contaminación, es todo lo que consumimos. Esta taza la hizo una fábrica. Esa fábrica, para producir esta taza, consume energía que le provee una central que tiene que quemar petróleo y carbón. Por lo tanto, mientras más consumamos nosotros como seres humanos, más vamos a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea que aunque nos guardemos en casa, si el consumo no baja, la emisión de gases de efecto invernadero no va a bajar. ¿Sí? O sea que el calentamiento global no solo depende de la contaminación, sino de la emisión del dióxido de carbono y los otros gases de efecto invernadero. Y la otra razón es que los gases de efecto invernadero, ¿sabes cuánto permanecen en la atmósfera? Entre 20 y 200 años.
¡Ah!
Por eso, no es que los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, por ejemplo, que es el gas de efecto invernadero de referencia, no es que queda 2 meses en el aire y se disuelve, queda entre 20 y 200 años, o sea que obviamente una cuarentena de 2 meses, de hecho en abril del 2020, toda la producción a nivel mundial bajó drásticamente durante un mes, que fue cuando se cerró todo el mundo, se notó eso, pero obviamente no va a influir, porque el tiempo de permanencia del dióxido de carbono en la atmósfera es mucho más largo, habría que parar 50 años para que realmente haya un efecto. Así que no, la respuesta es que no.
Claro, contame un poco. ¿Y cuál es la situación puntual de la Argentina?
La situación de la Argentina, lamentablemente, no es la mejor, porque ya Argentina no está exenta de del cambio del calentamiento global. A ver, con esto lo que quiero decir es que la temperatura ya ha comenzado a cambiar en las últimas décadas y en los últimos años. Y de la mano de la temperatura va la lluvia. La lluvia ha aumentado en todo el este y el centro del país. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no aumentó tanto la lluvia en cuanto al acumulado anual. Vieron que la lluvia se mide en milímetros. Cuando uno suma todo, el acumulado anual da un número. Más o menos en la ciudad de Buenos Aires está en 1.500 milímetros por año. Eso mucho no cambió. Lo que sí cambió es la forma en que caen esos 1.500 milímetros. Ahora cae en eventos más fuertes, más intensos, pero menos frecuentes. A lo mejor antes esos 1.500 milímetros se distribuían en forma de lluvias más leves, pero más una seguida de otra. Por ahí a lo mejor ahora tenés más sequía, de repente te llueve un montón. Más sequía, te llueve un montón. Es decir que los eventos, lo que nosotros los meteorólogos o climatólogos llamamos eventos extremos, se están reforzando. ¿Sí? No solamente la precipitación, sino que se refuerzan los extremos. Los eventos de lluvia más fuerte en el este argentino, que típicamente llueve mucho, y las sequías en las zonas semidesérticas, ¿no? Neuquén, todo el oeste argentino, que es semidesértico, las sequías van a tender a favorecerse. Y además, bueno, los fenómenos que muchas veces vemos hoy por hoy en los medios, ¿no? Estos fenómenos por ahí atípicos, el otro día que se llovió la vida en Chipoleti y en Neuquén, 90 milímetros llovieron en Chipoleti hace unos días, cuando durante el año llueven 180.
Mira.
Algo así, o sea, unos medio año de... durante el año llueven más de 180, pero en abril la media es de 15, o sea que en un día llovió lo que llueve en 6 abriles, o sea, una cosa de loco. Bueno, y este tipo de eventos, lo que se ve es que se están haciendo cada vez más frecuentes, ¿no?
Te hago una pregunta, ¿qué viene ahora, niño o niña?
Estamos saliendo de una niña, estamos entrando en lo que es... ni niño ni niña, lo que se llama neutro, condiciones neutras.
¿Y qué características tienen?
Eso, a ver, básicamente, ¿qué es el niño? Porque siempre se habla de la corriente del niño, la famosa corriente del niño. No es una corriente marina el niño. El niño es una oscilación de la temperatura. ¿De la temperatura de qué? De la superficie del océano. ¿De cuál? Del Pacífico. ¿Y dónde? El Pacífico ecuatorial. Se imaginan el mapa en sus cabezas, está América... está sí. Asia, Australia y el Océano Pacífico en el medio. Bueno, si agarrás el Océano Pacífico ecuatorial y medís la temperatura del agua en superficie de todo el Pacífico ecuatorial, bueno, eso se sabe que a lo largo del tiempo oscila por encima del promedio y por debajo, por encima y por debajo, más o menos cada 2 a 7 años. Cuando está por encima del promedio, se habla de que hay un niño. Cuando está por debajo del promedio, se habla de que hay una niña. O sea que el Pacífico ecuatorial, cuando está más caliente de lo normal, es un niño, y cuando está más frío de lo normal, es una niña. Venimos teniendo una niña desde el año pasado, por eso la sequía en Argentina, porque hay muchísimos estudios que relacionan este niño o niña, ¿sí? Obviamente hablo de todo el Pacífico ecuatorial, te imaginarás sí. Que hablo de una superficie de agua bestial, enorme, por eso influye en la atmósfera, y esto genera cambios en los patrones climáticos en distintos puntos del planeta, desde Indonesia, Australia, hasta Brasil, Europa y Argentina. Cuando tenemos una niña, hay estudios que indican no es 1+1=2, no es siempre, pero por lo general en el este argentino llueve menos de lo normal y cuando hay niño llueve más. Y eso
pero hace
se dio,
más
por ejemplo,
calor. También cuando hay niño hace más calor.
Mira, no está tan claro con la temperatura, la relación, como con la precipitación. Hubo 3 grandes niños en las últimas décadas que están documentados, medidos, el niño 82-83, el niño 97-98 y el niño Godzilla, el último, el 2015-16. Me acuerdo, por ejemplo, el del 2015-16, que en el segundo semestre del 2015 tuvimos tremendas inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral. Ahora estamos con una niña no muy fuerte, venimos saliendo de una niña moderada, pero no débil, moderada, ni muy fuerte ni débil. Y por eso la gran sequía que sufrimos en Argentina hasta fines del año pasado. Después se atenuó un poco la sequía con las lluvias que empezaron a haber durante el verano, ¿no?
Te hago una pregunta, ¿y el neutro qué es?
El neutro es cuando la temperatura de ese océano Pacífico ecuatorial no está ni más caliente ni más frío de lo normal, está en valores normales. Por lo tanto, no hay ni niño ni niña, estás en condiciones neutras.
Es lo ideal.
Por lo tanto, sí, exacto, sería lo ideal porque eso no te favorece ni fuertes lluvias en Argentina, como si lo hace el niño, ni fuertes sequías en Argentina, como si lo hace la niña. Entonces ya empiezan a ganar terreno otros patrones, otras cosas que influyen en nuestra climatología de nuestro país.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, hay estudios que vinculan, hay un índice llamado el modo anular del sur, que tiene que ver con la atmósfera antártica, y eso influye la península antártica, influye la Antártida argentina, y te puede llegar a influir el extremo sur de Patagonia. Eso es otro modo. Nosotros los meteorólogos hablamos de modos cuando descubrimos un patrón que modula alguna variable en un lugar. Por ejemplo, la temperatura o la lluvia en Argentina está modulada o está determinada por patrones que los climatólogos observamos. Uno es el niño o la niña del que te hablaba antes, otro es este modo anular del sur, que es una oscilación de la presión en latitudes cerca de la Antártida y que, como te decía, afecta la temperatura en la Antártida Argentina y a lo sumo en el extremo sur de Patagonia, pero no más al norte, es decir, centro y norte de Argentina. Y después, bueno, básicamente el clima de Argentina está afectado por las altas y bajas presiones que vienen del sur, ¿no? Y que te trae buen tiempo cuando hay altas presiones y mal tiempo cuando hay bajas presiones. Pero eso es lo normal, ¿no? Después hay que encontrar otros patrones que modulen este pasaje de altas o bajas, que es lo que nos da el buen tiempo o mal tiempo en Argentina. Hay otros, por ejemplo, patrones, no me quiero poner técnico con los nombres, pero está la oscilación de Madden-Julian, que es una oscilación en el Océano Índico y que también afecta a veces el clima en Argentina en la escala intraestacional. O sea, intraestacional quiere decir debajo del trimestre, ¿no? En la oscilación semana a semana.
Te hago una pregunta. ¿Cómo pasaste vos el Día de la Tierra?
El Día de la Tierra, que fue ahora el 22 de abril, ¿verdad? Bueno, mira, ya casualmente me tocó hacer una pequeña nota compartida con otros colegas biólogos, geólogos, para la Universidad de San Martín, que quiso conmemorar el día. Bueno, muchísimas universidades, fundaciones, medios destacaron este día porque es un día mundial en el que se conmemora, se toma conciencia de nuestro planeta. A ver, sus orígenes vienen desde 1970, que, si no me equivoco, ese mismo día, en esa época, hubo una manifestación masiva en Estados Unidos de algo así como 20 millones de personas. Eso sentó precedente para que el 22 de abril la ONU estableciera que sea el Día de la Tierra y se celebre ya explícitamente a partir de no hace tanto, sino el 2009. Básicamente ahora, desde que se firmó el Acuerdo de París en el año 2015, y desde que ahora ya cada vez se habla más de emergencia climática y no tanto cambio climático, porque justamente acordémonos, en el Acuerdo de París lo que se está tratando es de bajar las emisiones hacia 2030. El Acuerdo de París entró en vigencia hace muy poco porque se firmó el 2015, pero estos acuerdos hasta que entran en vigencia toma un tiempo, pero ya entró en vigencia hace muy poquito, o sea que realmente los próximos 9 años son claves para ver si la humanidad va a ser va a poder realmente bajar sus emisiones. Nadie dice que a cero, porque para bajar a cero habría que cambiar de matriz energética, o sea que habría que dejar de usar petróleo y carbón y pasar a energías renovables o no sé qué habría que hacer, pero bajar sí las emisiones, obviamente está todo estipulado, bajar las emisiones de los distintos países hacia 2030 para tratar de que la curva en aumento del dióxido de carbono y de la temperatura no va a seguir creciendo, insisto, pero que siga creciendo más lento después del 2030, ¿no? El objetivo del Acuerdo de París es que la temperatura mundial no supere, en principio, 2 grados, y en lo posible 1,5, pero ya subió 1,1. Y el dióxido de carbono, para que ustedes tengan una idea, sabemos que durante 3 millones de años la concentración del CO2, del dióxido de carbono, se mide en ppm, que es partes por millón. Sabemos que durante 3 millones de años, y seguro el último millón de años, estuvo por debajo de las 300 partes por millón, ¿sí? Oscila porque las distintas eras de hielo tienen que ver con la concentración del dióxido de carbono, pero siempre estuvo por debajo de 300. Se cruzó por primera vez los 300 en 1950 y desde ahí no para de subir. Llegamos a 400 partes por millón en el 2015 y pasamos las 420 ahora, en el 2021, y sigue subiendo. Sí. Porque ¿qué pasa? La humanidad está creciendo en forma exponencial. Pensemos que estamos llegando a 8.000 millones de personas y hace 100 años éramos solamente 1.000 millones. Claro. Entonces, como está creciendo exponencialmente la humanidad, y recordemos que todo lo que utilizamos genera emisiones de dióxido de carbono, porque la energía todavía mayoritariamente en el mundo sigue siendo a base de petróleo y carbón, se sigue emitiendo mucho dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, y por eso la temperatura del planeta está mostrando estas señales clarísimas de aumento muy rápido.
Vamos a lo cotidiano. ¿Cómo viene este invierno?
Mira, lo que sabemos acá en Argentina es que, bueno, después de un abril que realmente fue atípico, atípicamente cálido en buena parte del país, ya finalmente hoy, que es 26 de abril, se instaló el otoño. Arrancamos con, para ir a lo cotidiano, 11 en Capital, 7 y pico en Gran Buenos Aires y 3 bajo cero en Bariloche en la mañana de hoy de térmica, 3 y medio bajo cero en Bariloche y recién estamos en abril. Ya ahora empiezan a llegar los primeros pulsos fríos propios de esta época del año, piensen que ya estamos llegando a mayo, pero de todas maneras en lo inmediato, esta semana, esta última semana de abril, hoy lunes es el día más frío porque los próximos días van a ir en lento aumento la temperatura. O sea que se va a ir recomponiendo otra vez la temperatura, pero no vamos a volver a las semanas, a las últimas semanas que prácticamente eran de remera o de musculosa algunos días. Tuvimos, de hecho, el sábado, si no me equivoco, 27 y medio de máxima de térmica. Bueno, eso por ahora en el horizonte no se ve y no va a pasar porque además piensen que por más que esta semana vuelva de a poquito a subir un poco la temperatura, ya entramos en mayo, entonces ya es esperable que los valores del
me refiero al invierno, o sea, se prevé un invierno más frío, menos Mirá, frío, con más lluvias.
Lo que se prevé es un trimestre, el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico, que tomó el trimestre abril, mayo, junio. O sea que habla más del otoño que del invierno. Abril, sí. Mayo, junio. Se prevé en la parte de Buenos Aires un otoño menos frío de lo normal, o sea, más caliente de lo normal. En promedio, los tres meses. Eso no quiere, eso puede ser que vos tengas una semana muy cálida y una semana muy fría, pero en promedio los tres meses, abril, mayo, junio, en Buenos Aires, más cálido de lo normal y menos lluvioso de lo normal. Eso se nota a simple vista, porque si bien tuvimos algunos eventos recientes de lluvia en Buenos Aires fuerte, vienen siendo muy poco frecuentes. Estamos con mucho día de sol y sol.
Sí, sí, sí. Lo último que te pregunto, porque es muy graciosa, yo soy muy obsesiva con el clima, ¿sabes? Yo creo que en otra vida voy a ser climatóloga, porque me encanta. Y me acuerdo que una vez estábamos en la radio, en otra radio, todos los días el locutor decía que iba a llover. Hacía un calor que te mataba. Y yo, bueno, y vos salía un sol que rompía la tierra. Bueno, así estuvimos una semana hasta que llovió. Pero llovía. Entonces yo llamé a un meteorólogo, ¿te imaginás? De todo le decía. Y me dice, Alicia, lo más difícil de prever es la lluvia. ¿Eso es verdad?
Sí, es cierto eso. Porque, pero por esta razón, porque la temperatura es fácil de pronosticar porque es una variable continua. O sea, ¿qué quiere decir que sea continua en el espacio? Si vos acá tenés 25 y acá tenés 20, en el medio tenés entre 20 y 25, no podés tener 35 ni 10. Es todo continuo. En cambio, en la lluvia, acá te pueden llover 100 milímetros, acá te pueden llover otros 100 milímetros, y en el medio puede que no haya caído una sola gota. No es homogénea la lluvia. Entonces, es una variable mucho más complicada de pronosticar, y por ejemplo, la anécdota que vos me contás me suena a verano, ¿sí?
Verano, donde
me suena a verano,
sí.
No invierno. Sí. Verano, donde se dan... En Buenos Aires tenemos un clima casi, casi subtropical, no tropical, subtropical, casi, en verano, donde se forman tormentas de la nada que los modelos de pronósticos no pueden prever y que duran pocos minutos, pero que son fuertísimas. En cambio, en invierno las cosas son un poquito más predecibles, está todo un poquito más ¿cómo se dice? Controlado y es un poquito más fácil el pronóstico.
Alpio, te agradezco muchísimo esta entrevista, te voy a llamar siempre porque ya sabes que es mi tema favorito. Es uno de mis temas, ¿eh? Así que muchas gracias por habernos acompañado.
No, de nada, Alicia. Un beso grande y un saludo para todos.
Otro, chao, gracias. We'll be right back.
mañana del domingo.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Continuamos con
Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Donato Escapavento, que es un doctor, que es un múltiple médico. Él es un ícono en muchas especialidades, pues tiene muchas especialidades, entre otras, está desmitificando eso que son los superalimentos. O sea que si yo me tomo una sopa de quinoa, no me estoy superalimentando, Donato, ¿no?
Es verdad. Bueno, quiero decir que no soy un super especialista tampoco, hablando
en muchas,
hablando
de super, en muchas de, cosas, no, sí.
Soy farmacólogo, soy especialista en salud pública, bueno, pero ecología, y bueno, como
especialista en salud
pública tengo que... Sí.
Especialista en claro, salud pública no es cualquiera. Hay que saber bastante,
sí,
¿no?
Me dedico un poco... Sí, me dedico a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud. Y con este tema de los superalimentos hay una confusión en la población que se ha generalizado a partir de un concepto, de una palabra que no existe en medicina. La palabra superalimento en la medicina no existe.
¿Pero sabes quién ha hecho esto? Los propios médicos.
Sí,
yo los veo
escribir. Sí,
los veo escribir en los portales, y gente que aparece en televisión también, hablando de los superalimentos.
Sí, es más gente que tiene que ver con la televisión, con lo mediático, que con la medicina. Hay muchos colegas que se fascinan demasiado, digamos, por lo mediático, y bueno, y usan términos que generan confusión y generan presión sobre otros colegas y otras colegas que no creen en los superalimentos, porque no hay superalimentos. En todo caso, podría haber en países donde hay planes de nutrición como la gente, hay más justicia social y hay menos pobreza, podría haber superalimentación de un país, digamos, que un país esté superalimentado, que en el sentido de que esté bien alimentado, bien nutrido. Pero sí es cierto que lo que la gente llama, y muchas publicaciones salen de los superalimentos, estos alimentos tienen propiedades, no es que no tengan propiedades, pero no hay ninguna evidencia científica de que uno comiendo quinoa, chía, jengibre, huevo, yo estoy pensando cacao, ajo, kéfir, algas, kale, arándanos, que son los típicos, ¿no?, los más conocidos, por lo menos algunos, vaya a tener una vida totalmente sana y que gracias a eso pueda tener una super vida. No, la verdad que lo que está demostrado es que para tener una buena nutrición hay que tener una dieta equilibrada. Equilibrada quiere decir que tenga una proporción de grasas, de hidratos de carbono y de proteínas, de acuerdo al cuadro, al estado físico y al estado general del paciente o de la paciente, y que eso, digamos, es lo que realmente va a ir alimentando al cuerpo de los nutrientes que necesita el cuerpo para tener una vida sana. Pero no hay,
te hago una pregunta sí, que para mí es fundamental. ¿Las barritas de cereales para después de hacer actividad física o antes sirven para algo o no?
Bueno, antes sirven porque tienen fundamentalmente hidrato de carbono. Entonces el hidrato de carbono es una fuente de energía. Y para hacer antes de hacer ejercicio te va a cargar de energía con el hidrato de carbono para poder hacer más actividad física. Pero no es la salvación de nada, digamos. Antes de hacer ejercicio, honestamente recomiendo, no porque sea nutricionista, porque no lo soy, pero recomiendo que se hidraten bien, que tomen agua suficiente, aunque no tengan sed, que tomen agua para que durante el ejercicio no sufran una caída de la presión arterial por deshidratación.
¿Cuánta agua hay que tomar por día?
Bueno, depende de la edad de cada persona, pero se calcula que aproximadamente promedio 2 litros de agua por día. El tema del agua es un tema interesante porque mucha gente, ahora nosotros ya estamos saliendo del verano, ya salimos del verano, pero de tiempo cálido, que nosotros recomendamos, siempre se recomienda durante el calor, tomar mucha agua, ¿no? Tomar agua, aunque no se tenga sed. Eso es muy importante. Y hay que tomar 2 litros a 3 litros por día. No hay que estar deshidratado. La deshidratación produce cuadros que a veces son graves. Pero ojo, la gente que tiene hipertensión arterial, los mayores de 50 años, que es muy frecuente, que la hipertensión es más frecuente a partir de 50 años, por eso lo digo de nuevo, tiene que consultar a su médico o a su médica de cabecera, cardiólogo clínico que le trate la hipertensión, porque muchas veces el exceso de agua produce una caída de la presión arterial muy importante porque disminuye el sodio, ¿no? Porque los diuréticos que en general están tomando, la medicación que están tomando una persona con hipertensión arterial, más el agua, puede producir un efecto diurético, hacer pis, y que baje muy fuerte la presión arterial. Entonces, claro, se le recomienda a la gente que mayor de 50 años, que tiene hipertensión arterial, está tratada, no regirse por las reglas generales que uno dice de 2-3 litros de agua por día, sino consultar con su cardiólogo y decir, bueno, y acotar la dosis de agua de acuerdo al medicamento que está tomando.
Sí, por suerte se pasó un poco la moda del ajo. Vos sabés que estaba de moda comer ajo a la mañana.
Para bajar la presión.
¡Qué lo parió! ¡Qué asco! Pero a mí, bueno, me encanta el ajo, pero ¿quién se lo come en ayuna? Y cree convencido, sí, que le va a bajar la presión.
Sí, bueno, el ajo también es un superalimento, por su efecto antihipertensivo, entre comillas. Pero para que te baje la presión del ajo, tenés que estar comiendo plantaciones de ajo, más o menos. Digamos, convengamos que todo, claro, que los efectos médicos de todos estos medicamentos tienen que ser a una dosis que no es la que habitualmente uno consume. Nadie niega que puedan tener, que evidentemente lo tienen, tienen sustancias antioxidantes, tienen minerales, tienen vitaminas, pero por eso se los llaman superalimentos, entre comillas, pero las cantidades son homeopáticas, son menos que homeopáticas, o sea que está bien, yo no digo que no se coma, la verdad que no lo digo porque no, tampoco está demostrado que hagan mal, pero no se ponga demasiada expectativa y se deje de lado otras medidas de salud que son, que están demostradas científicamente, que están controladas, y que sigan comiendo y que coman quinoa, que le va a hacer bien, que no, mal no le va a hacer seguro, chía, mal no le va a hacer seguro, jengibre, huevos, digamos, eso está muy bien, pero tiene que estar equilibrado. Lo otro, el equilibrio fundamental, proteínas, grasas e hidrato de carbono.
Te hago una pregunta más, ¿los antioxidantes?
Sí.
¿Es verdad o es mentira?
Sí, claro, sí, no. Los antioxidantes tienen un efecto sobre el envejecimiento celular demostrado. Es muy importante que los antioxidantes tener durante toda la vida una dieta rica en antioxidantes.
Pero tomarlos como pastilla antioxidante.
No, la verdad que la automedicación o el antioxidante es más, vuelvo de nuevo. No, mal no te va a hacer. Si psicológicamente una persona cree que por tomar una pastilla de vitamina E va a ser, en el caso del hombre, va a tener más potencia sexual, en el caso de la mujer se le van a ir las arrugas y se le van a levantar las lolas, que lo tome. Digamos, si con caldo va curando, caldo le seguimos dando. A mí no me parece, digamos, no hay una hipervitaminosis E que le pueda producir un daño. Tomando la dosis natural, consultando a un médico, mire, toma un comprimido, no le va a hacer mal. Pero lo que yo quiero es quitar las expectativas fantásticas o mágicas que muchas veces la publicidad y la industria farmacéutica a través del marketing le pone a estas medicaciones, ¿no?
Sí, yo te dejo comentar algo que es muy divertido. Mi médico de cabecera no te receta antioxidantes. Porque claro, la verdad no. Y bueno, pero lo más gracioso es que los pacientes se enojan.
Y claro, seguramente. Bueno, hay mucha presión. Por eso digo que los colegas que están en los medios tienen que ser más cautelosos, porque la verdad es que tienen una influencia en los medios de comunicación sobre la población general que le instalan un concepto a la población general y después esa población exige y presiona al médico y el mejor médico, entre comillas, es para la población el que medica antioxidantes, por ejemplo. Y no es así. Digamos, eso está determinado por lo mediático. Los médicos debemos seguir evidencia científica, trabajo de investigación donde haya los suficientes casos estudiados como para poder sacar conclusiones científicas, y para eso están las publicaciones médicas, y es como nuestra literatura permanente, pero no la televisión. La gente ve la televisión y ve que un médico dice, bueno, los antioxidantes hay que tomar, porque le hace bien a la piel. Sí, bueno, entonces se distorsiona la realidad, ¿no? Se distorsiona mucho la realidad. Mira, te voy a decir algo que tiene que ver con COVID y esto que estamos hablando, a lo mejor saliendo un poquito, pero el tema del plasma es un tema que se ve hoy, que se ve a diario. El tema del plasma está desmesuradamente promocionado. Es como, solo está demostrado como tratamiento compasivo, que quiere decir cuando no hay otra cosa se le puede dar plasma porque mal, son pocos los efectos adversos. Pero se ha hecho tanta propaganda. Me acuerdo en la época de Izaurralde, que él tuvo la mala elección del ser, que se había curado gracias al plasma. No se curó gracias al plasma. Se curó porque en su, la evolución en su cuerpo y el tratamiento que le dieron, no era por plasma, lo hizo curar. Pero esa frase que él dijo, mirá, hizo que mucha gente después, acordate de la época, tuviera casos hasta de violencia con médicos en terapia intensiva porque no le daban el plasma que habían visto. Bueno, tiene, y la verdad es que después se demostró y se está demostrado que en los casos severos no produce absolutamente nada. Y en los casos leves se está estudiando. Sí. Entonces, mira, hay que ser muy cauteloso.
Hace muy bien en aclararlo. Algo similar sucede con la ivermectina. Yo lo llamé a mi médico, me sacó volando, me sacó carpiendo. Y entonces, como yo no me convencía, lo llamé al veterinario, al doctor Romero, y me dice, Alicia, ¿estás loca? A los perros, a los animales, hay que dárselas con cuidado. ¿Cómo te vas a tomar ese antiparasitario animal que te puede intoxicar?
Bueno, la ivermectina, en su momento la hidroquina, la cloroquina, son todos esbozos. Incluso en un momento se decía el ibuprofeno en spray, que la verdad que no hay ningún trabajo científico, la verdad que no hay tratamiento. El tratamiento del COVID, en este caso que estamos hablando, lo que está demostrado científicamente es que tiene tres fases: una fase infecciosa, una fase inflamatoria, que es donde se da corticoides, y se da un anticoagulante de heparina, porque la tercera fase es la fase de coagulación. Ese es el tratamiento de todos los pacientes en el mundo serio del COVID. Todo lo demás es propaganda mediática y médicos, colegas que salen a decir cosas que no tienen ningún sustento científico.
Pero en este momento es peligroso.
Es muy peligroso.
Mirá que yo no me como ninguna, y sin embargo con la ivermectina estuve a punto de pisar el palito, a tal punto que no me comí. Mirá que mi médico No es cualquiera, y es un tipo que se impone, que es el doctor Rizzo. Te digo que se impone porque me dice, o te tomás esto, no soy más tu médico, y yo del cagazo me lo tomo. Pero cuando le comenté lo de ivermectina, me dijo, Alicia, ni se te ocurra. Pero y yo no llamé al veterinario.
Sí, claro. Bueno, hay gente que toma ivermectina. La verdad que hay ivermectina a la dosis que se dice que... A la dosis que se indica, los 6 comprimidos, 2, 2 y 2, la verdad que no tiene ni efectos adversos. Es una droga con un rango terapéutico amplio, pero no produce ningún bien. Está demostrado que el único efecto que se lo produce es in vitro, en el laboratorio. No está totalmente demostrado. En seres humanos y en seres vivos está demostrado que tenga ningún efecto con el COVID.
Sí, mismo que el spray nasal, ese que también se pone
un...
absolutamente inocuo.
No tiene ninguna consistencia. Bueno, si la gente tiene cada vez gastar plata y puede gastar plata, que lo haga, digamos. La verdad que...
Sí, porque aparte es carísimo.
Es carísimo. Si el ANMAT lo permite es porque no produce efectos adversos, peligrosos, pero honestamente tiene que estar bajo indicación médica, prescripción médica, y no puede ser de venta libre. También ese es otro tema que algún día hablaremos.
¿Vos decís que no tendría que ser de venta libre el spray ese que dicen que es inocuo para la nariz?
Bajo ningún punto de vista. No, yo creo que ningún medicamento tendría que ser de venta libre, sinceramente. Porque todos los medicamentos pueden ser hasta mortales. Y la automedicación... La automedicación es muy importante, más en la Argentina y en otros países, pero en la Argentina es muy, muy importante, y bueno, y produce efectos adversos y tóxicos a internaciones y una mortalidad anual muy importante. La automedicación, muchas veces por medicamentos de venta libre, que uno va y ve la góndola y bueno, me tomo este acá es antiinflamatorio, y bueno, me lo tomo, capaz es antiinflamatorio. Bueno, ahí está la presión de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios presionan mucho para conseguir que su medicamento pueda ser declarado de venta libre, porque eso aumenta la venta, es obvio.
Si
vos tenés el filtro de la prescripción médica, la gente no consume, pero si vas a una farmacia y en la góndola está un tal medicamento que tiene un principio activo, ese principio activo puede estar contraindicado en cualquier paciente, puede interactuar con alimentación, puede alterar, bueno, no a la automedicación ni a la venta libre de medicamentos.
Eso vos sabés que a mí conmigo están listos, porque yo no tomo nada. Absolutamente nada que no me. Pero nada, soy. A ver, para que te des una idea, no tomo antiinflamatorios. Voy al odontólogo, me saco una muela, hielo. Punto. Y no me va mal con el hielo.
Claro,
pero viste, pero me tomo un antiinflamatorio y me hace mal a la panza. ¿Viste?
Bueno, por eso lo tiene que controlar un médico, lo tiene que controlar alguien que es profesional de la salud, que esté matriculado para eso, que está habilitado.
Pero evito tomarlo. Mira, el otro día me vacuné.
Ah, muy bien.
Yo soy me sugestiono, soy muy cagona,
hipocondríaca.
No, pero cada vez que voy a cualquier cosa, a mucha gente que conozco que se sintió mal, que le dolía, que se cansada, que la cabeza, no sentí ni el pinchazo. Porque viste, iba mentalizada para nada, una vacuna, punto. Ups, el brazo y se acabó.
Está muy bien. Mira, acabas de dar justo en la tecla, porque hoy salió un trabajo publicado que la OMS lo toma como recomendación y como un dato importante, que la falta de efectos adversos después de una vacuna no significa que la vacuna no esté actuando. Lo digo de nuevo, de otra forma. Mucha gente cree que cuando se da la vacuna, si al otro día o durante el día no tiene dolor en el brazo, si no tiene fiebre o no tiene un cuadro medio gripal leve, no le hizo efecto la vacuna, y no es así. Realmente está demostrado que no es así. Eso depende.
Hace muy bien en aclararlo, Donato, hace muy bien en aclararlo, porque yo soy una persona pública, con lo cual mucha gente se enteró que me vacuné. No sé la cantidad de gente que me dijo, ¿y no te pasó nada? No, entonces te dieron un placebo.
Ah, ¿no te habrán dado agua?
Te dieron agua. Claro. ¿Tenía algo adentro?
Sí, claro. Bueno, es así, digamos, pero es una. Bueno, imagínate cómo habrá sido esa idea, que se hizo un trabajo de investigación y está demostrado científicamente, y ya es una recomendación, y está clarísimamente explicado que la ausencia de efectos adversos después de la dosis, de cualquier dosis de cualquier vacuna, no significa que la vacuna no está actuando. Nada que ver, no tiene nada que ver.
Puedes tener muy importante, adversos, lo que estás aclarando es muy importante, porque te digo que es un tema, obviamente que yo no lo dudé, porque, pero me llegaban a preguntar, ¿pero tenía algo? ¿Tenía la jeringa algo? Porque yo creo que la gente se sugestiona más, espera la reacción adversa, y yo creo que la tiene porque se da tanta manija que la tiene, que lo toma con otra mirada. Porque, viste, ese día yo grabé 4 horas. Y me acuerdo que le pregunto a la enfermera que me vacunó, le digo, ¿puedo ir a trabajar? Me dice, señora, yo me acabo de vacunar y estoy trabajando. Sí. ¿Viste? Y bueno, te hago otra pregunta. Las bebidas esas que te hidratan mucho el cuerpo, que no la quiero nombrar, bueno, sí que me importa, la Gatorade, por ejemplo.
Sí.
¿Se puede tomar durante la actividad física?
Sí, se puede tomar y hay que tener la precaución porque esas bebidas energizantes tienen sodio, que es la sal, digamos, para que la gente lo entienda, que aumenta la presión arterial, tiene un efecto diurético también, o sea, aumenta la cantidad de pis que uno hace después de tomarla, pero tiene minerales, vitaminas, y son útiles para evitar, digamos, el debilitamiento de la deshidratación. Uno no se debe hidratar sola, digamos, con eso, pero sí puede ser un complemento, además del agua, y aparte como está saborizado, para hasta una cuestión de gusto, puede ser meter en el medio de la hidratación de agua, meter una botella de alguna bebida energizante de ese tipo de la que nombraste, ¿no?
Claro, claro. No, sí, la nombré porque es la única que tomo, te aclaro, porque las otras no las tomo. Es la única que tomo.
Hay otras que son, que tienen...
Pero a mí me da como...
Hay algunas que tienen mucho azúcar. Tienen mucho azúcar. También...
Yo que soy tan... yo soy tan confiada, ¿viste? Que no
claro,
tomo otra cosa.
Hay que tener cuidado.
Sí, dijiste una cosa hace poco muy buena, cuidado. Y es que el agua de la capital es buena.
Sí.
El agua potable.
Sí, el agua, bueno, yo la verdad que me hidrato, sinceramente, no por laucha, por ahorrar la plata del agua mineral, ¿eh? Digamos, lo hago porque es más sana, la verdad que sé que es más sana el agua clorada, porque tiene menos sal que el agua habitual, sí, que tiene el agua que uno compra, el agua natural que uno compra en los kioscos.
Sí, yo tomo agua de la canilla también, en mi casa.
Sí, yo también tomo agua de la canilla, la pongo en una botella de vidrio, si posible, y la pongo...
Siempre botella de vidrio, sí, siempre botella de vidrio. Y probé un agua, que yo te la recomiendo, que es el agua de Misiones. Porque como tiene, como es una provincia acuífera, no sabes lo que es el agua. Es una cosa que tiene un... Es rica el agua. Contame de las burbujas. Más allá del sabor del champagne.
Sí. Bueno, no, las burbujas es bicarbonato de sodio. Toda bebida que tenga burbujas es porque le pusieron bicarbonato de sodio.
¿Vos decís que el champagne tiene también?
Obvio. Claro.
Qué mala noticia.
Espumantes y todas las gaseosas. Por ejemplo, te digo algo más común, a lo mejor menos sofisticado o menos exquisito que el champán. Digamos, las bebidas, las gaseosas cero calorías que hay de todas las marcas, y que la gente la toma con tranquilidad porque cree que no engorda, que como no tiene calorías, no engorda. Bueno, está equivocada porque lo que tiene mucha sal por el bicarbonato de sodio, porque son gaseosas.
La
gasificación, lo que parece gasificación, entre comillas, es el bicarbonato de sodio, lo que hacen las burbujas, y es sodio. De nuevo, sodio, el sodio es sal, y la sal aumenta la presión arterial. Por eso, y ahí retiene el líquido. Entonces,
te despido, pero con una promesa. Tenemos que ir. No, cuando se libere todo y yo pueda ir a Roma con la frecuencia que voy, y vos vayas y nos encontremos en Roma, tenemos que cantar A la gorra a volare en la Piazza España.
Voy, claro, ¿cómo es? Lo vamos a hacer.
Te mando un fuerte abrazo
un
y gracias,
grande.
Donato. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Alicia. Un beso grande.
Chao.
Muchas gracias.
Bienvenido a Radio Nacional. Chao. Bueno, ya nos vamos. ¿Qué más se puede decir? Acá se dijo todo hoy. No hay más nada que decir. Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Y que el arruaj, el viento del Espíritu Santo, sople sobre cada uno de ustedes. Chau. Hasta el domingo que viene. Para nombrar los sueños, los
los amores para encontrar el alma de la flor, para buscar la voz del compañero. Siempre viene en mi ayuda la canción. La canción. Sombras y la muerte, para decir el nombre del traidor, para salir de frente en las batallas. Solo llevo en mis manos la canción. Mi fusil es mi verso envuelto en llamas. Mi esperanza es la copla que te doy. Mi guitarra es el pecho de las balas. No conozco más armas que el amor. Todo lo que tengo, todo lo que tengo es la canción.
Thank you.